Pensá lo que quieras. Trata de informarte. Rumores, bullshit, mentiras y videos.
¿De qué quiero hablar? En forma un poco desordenada y tal vez con un criterio que será anunciar algunas cuestiones vinculadas a falacias que se difunden, mentiras que se divulgan, versiones que se tornan casi imperativas y que se dan como verdades y que son por lo menos versiones, rumores y demás, bajo esta advocación amable y respetuosa. Vos pensás lo que querés, tal vez es bueno tener información. No es fácil para la gente común tener información todo el tiempo de cuántas cosas se discuten. Es aconsejable, sobre todo, en particular, para aquellas personas que son un poco politizadas, que tienen algún grado de participación, o que por lo menos discuten o conversan, tener un poco de data, no creer lo primero que te venden, mayormente casi lo contrario, digamos, en cualquier caso. Estos son momentos, sabemos, son momentos en que hay mucha presión económica y financiera, hay maniobras para perjudicar económicamente al Estado, los argentinos primero, al gobierno por implicancia, digamos, y sobre esto hay una cantidad de versiones. El otro día yo pensaba, para ir orientando, ¿qué es lo que te quiero decir? Primero, se dicen muchas cosas que no son exactas y vos no podés, no hay modo de que vos como persona del común puedas saber todas, pero es un buen consejo que trates de ver, de no creer lo primero que te dicen, que mires quién emite, que el hecho que A diga una cosa y B la repita no quiere decir que dos personas o fuentes o emisores han investigado, ¿no? Ve, humor le cae bien porque piensa parecido y le conviene por lo que fuera. Entonces, tratar de ver, de buscar y demás. El otro día se me ocurrió una, ayer se me ocurrieron varias, pues cuando uno escribe uno ordena. Acá también cuando hablo trato de ordenar, te confieso. Pero cuando uno escribe también uno ordena. El otro día leía, por ejemplo, la semana pasada hubo rumores de saqueos en el conurbano. Entonces, si una persona que vive en el conurbano no puede decir no hay saqueos, o sea, no puede válidamente decir yo sé que no hay saqueos en el conurbano. Pero una persona que vive en cualquier lugar del conurbano, lo único que puede decir es que no hay saqueos en las inmediaciones de donde vive, en principio, salvo que busque data, digamos, en otros lugares. Entonces, es difícil replicar esa información y es difícil no ceder al impacto que tiene y creerla y demás. En la semana pasada hubo versiones sobre saqueos en el conurbano, hubo algún medio, La Nación en particular, que informó que hubo asedios e intentos de invasión de intendencias. Eso es más preciso también. Mencionaba cuatro intendencias de la provincia de Buenos Aires, tres conurbanas, una de interior, ni digo cuáles, no importa. ¿Quién sabe eso? Bueno, pueden saberlo. De a una, las personas que viven cerca de esas intendencias y obviamente las autoridades. De a cuatro, nadie del común. ¿Cómo sabe lo que ocurre en Moreno? Lo estoy diciendo. En Moreno, en Avellaneda, en La Matanza y en San Pedro. No hay modo. Entonces, ¿era cierto o no? Pero ¿qué pasa? Que en el contexto de cierta ansiedad social, de cierta inquietud y demás, no es plenamente inverosímil. Y entonces hay que tener cuidado porque esas versiones son funcionales a los que quieren crear tensiones. Quieren crear tensiones aquellos que están buscando una devaluación por maniobras económicas, por maniobras financieras y también con estas cuestiones. ¿Cómo haces vos para defenderte? Te insisto, es difícil, pero algunas cosas te cuento. Algunas se pueden informar. Algunas, por ejemplo, aparecen algunas, sirven como orientadores. Lo que te voy a decir son detalles desperdigados, que no te dan una respuesta a todo. Lo que debí enunciar al principio y paso a decir ahora, es un llamado a la solidaridad. Necesito con urgencia a alguien que tenga un service de bolas de cristal. Porque, digo, en este momento está cerrada, viste, Sergio, está cerrada la importación de bolas de cristal, porque hay restricción, va bastante para todo tipo de importación, imagínate la bola de cristal. Ni por asomo podés entrar una nueva que aparte costaría un fangote nada. Y un service es difícil, esto no lo tengo, entonces le pido, si yo no la tengo, no sé adivinar el futuro, no sé con certeza qué es lo que va a pasar, pero hay dos ejes que puedo compartir contigo y que por ahí viene a cuenta. El primero, saber usar el método histórico comparativo es interesante, a condición de no emocionarse mucho con eso, no creer que lo que algo similar que ocurrió en el pasado va a ocurrir necesariamente ahora, pero sí tomar en cuenta que por ahí hay situaciones muy divergentes. El 2001, por ejemplo. Esto es el 2001, esto no es el 2001. Estoy diciendo entonces que no va a haber un no estoy anticipando cuál es el desenlace de esta situación, si es que va a haber un o sea, el desenlace podría ser que el gobierno llegara al final de su mandato, hubiera elecciones, ganara, perdiera, qué sé yo, o hubiera algún sobresalto institucional de algún tipo. No lo sé, no creo que lo haya, no lo sé. Pero lo que sí me animo a decir que las comparaciones ligeras hay que trabajarlas más. Cuando te dicen es igual, entonces hay que mirar un poquito. ¿Qué sacas con eso? Una respuesta definitiva, ya está, es distinto a 2001. Y entonces no sé, pero es distinto. Por ejemplo, dato interesante. En el 2001 las provincias no pagan los sueldos de los empleados públicos. Hay una historia preciosa que todo el mundo recuerda, y recuerda con un pequeño detalle errado, que alguien me señaló alguna vez cuando escribí un libro. ¿Se acuerdan? Néstor Kirchner, a poco de asumir, fue con Daniel Filmus a la provincia de Entre Ríos a pagar sueldo. Los sueldos de los docentes, sí y no. Los sueldos de todos los empleados públicos. Porque, no, dice, los docentes debían a todos. Montiel le pagaba a los sueldos, no le pagaba a nadie. Menos, digamos, los docentes por ahí son prioritario, por una serie de razones evidentes, por el servicio que prestan, su capacidad de movilización, su número. Pero en realidad le debían a todos. ¿Cuántas provincias le debían a los empleados públicos? Olvídate. ¿Cuántas le pagaban en pesos? Ni te quiero contar. En este momento, por ejemplo, en la Argentina, y esto ayer salió una nota en La Nación, te cuento, una buena nota en La Nación, las provincias están superavitarias en general. ¿Por qué? Por varios motivos, pero te cito dos y me quedo corto. Uno es que no estaban endeudadas en 2019. O sea, no tenían la carga de la deuda que contrajo el Estado Nacional por Macri. Dos, hay una persona que bastante, no sola, por cierto, porque también está el ministro con la que trabaja, pero que tiene bastante responsabilidad, que es Silvina Batakis, que es la que fue secretaria de provincia. El Ministerio del Interior repartió mucha guita entre las provincias en estos años. Entonces las provincias están relativamente bien fondeadas. No es que las cosas estén maravillosas en las provincias, no estoy diciendo eso, todo el mundo lo sabe. No, pero lo que estoy diciendo es que las provincias están relativamente bien fondeadas, pueden pagar sus sueldos, los están pagando, las actividades funcionan. Y una cosa intuitiva sobre la cual prometo a ti y a mí buscar información en los próximos días es que tal vez la situación en muchas provincias sea un poco menos excitada que acá, en la zona urbana, metropolitana y demás. Tal vez, en algunos lugares, en algunos sitios, porque se vive distinto, porque la city no está tan cerca, porque la especulación financiera no resulta tan grande. Ojo, la inflación es para todos, las dificultades son para todos, el costo de los alimentos no tiene unas divergencias siderales en algunos lugares y otros. Al revés, en los que están más lejos también tienen problemas adicionales. Todo eso es cierto, pero tal vez en otros lugares las situaciones sean un poco distintas. En todo caso, ¿qué es lo que quieren las provincias ahora y los gobernadores? Por ejemplo, que te enfoco en eso, pues un punto. Quieren que no haya bardo, quieren que no les saquen lo que tienen, que no los metan en líos, y que básicamente el Estado Nacional les siga garantizando más que flujos de dinero. En este momento, los gobernadores le piden todo, ¿se entiende? Lógico, ¿qué van a hacer? Pero más que flujo de dinero, que se mantenga sobre todo la obra pública, que es un resorte de la economía que les hace muy bien, que está funcionando, que tiene efecto, y en el respecto del cual el gobierno reformuló discurso de Batakis y los ejes de lo que, entre comillas, podemos llamar el primer programa de Batakis, y la guita a la obra pública va a seguir yendo porque es muy fructífera y que si crece el gasto, si crece, ¿qué le vas a hacer? También crece con la moratoria previsional y el gobierno la alargó. Entonces, ¿qué piden los gobernadores? Eso. Pero resulta, güey, Mario, no me mientas, no me engañes, no seas así, siempre sos igual, te conozco hace tanto tiempo. Mirá si me vas a decir esto a mí, si los gobernadores están pensando todos en desdoblar las elecciones. Esto ya te lo dije 40 veces, te lo voy a decir 41 y prometo no decírtelo más, por lo menos hasta el miércoles. ¿Qué es esto? Los gobernadores casi siempre desdoblan las elecciones. ¿De qué desdoblar? Separar de las elecciones provinciales, ejecutivas, que hay el año que viene, de las elecciones nacionales. ¿Por qué lo hacen? Muchos están obligados por sus constituciones. Las constituciones lo obligan para que las provincias tengan un sistema político más autónomo, menos dependiente de la fluctuación del sistema nacional. Muchos también lo tienen establecido, pero por ley, que es más manejable, porque una ley la puede revocar por otra si tenés y demás, pero lo tiene establecido por ley. Muchos por costumbre. Por ejemplo, en 2019, un ejemplo, ¿cuántas provincias desdoblaron, o sea, separaron sus elecciones, casi todas adelantándolas? Una la retrasó, creo una sola, que fue Salta, pero en cualquier caso, separándolas en otro día. Casi siempre se adelantan. ¿Cuántas provincias adelantaron? Por lo pronto, ¿cuántas eligen? 22, no 24 los distritos. ¿Por qué? Porque Corrientes y Santiago del Estero alguna vez fueron intervenidas, entonces tienen cronogramas y calendario distinto, eligieron gobernador el año pasado, eligen en 2025. ¿Cuántas de las 22? ¿Cuántas? 18. ¡18! Entonces, por ejemplo, no puede haber una lluvia, un crecimiento espectacular de las provincias que doblaron, porque son 18, ya eran 18 de 22. ¿Cuáles eran? Las cuatro que no, para decir más rápido. Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si vos haces una buena cuenta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca va a desdoblar, porque es la ciudad de, es una ciudad fuerte para el PRO. Está claro. Y provincia de Buenos Aires es la provincia de Axel Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner. Olvídate también. Las otras que eran, no tengo ni pálida idea. No tengo ni pálida idea. Podría decir, lo veo como posible. Entonces, tampoco va a haber una lluvia en ese sentido, sino que es posible que se repita lo mismo. Como no te quiero engañar, puedo decir, bueno, bravo, siempre me vendé, me roca la vida, que yo. Como no quiero engañarte, ni siquiera tampoco en esto, te quiero decir algo que es, si el gobierno de Alberto Fernández fuera un portaaviones, que enderezado a sacar el 50% de las próximas elecciones, es posible que muchas provincias no desdoblaran, o trataran de no desdoblar. Las que están limitadas constitucionalmente, olvídate, pero las que están limitadas legalmente o por costumbre, tal vez lo tratan. Esto no ocurre, es cierto, no estoy negando. Lo que te estoy diciendo, que no se debe leer la repetición de algo que viene sucediendo hace muchísimos años y que hace a la lógica del sistema federal como un cambio muy grande. Punto. Esto es lo que te cuento. Otras versiones, saqueos, saqueos. Hay cosas, hay que va a pasar tal otra. Escucho crear un clima de violencia, de temores y demás, es funcional a quienes quieren crear un clima de desestabilización económico-financiera. Es así y lo están diciendo. Frente a eso, en un punto que sí es muy discutible, pero en fin, yo te digo, a uno le parece, sin erigirse en el gran consejero de los discursos que emití dirigentes, periodistas, funcionarios y demás, a uno le da la sensación, viste, que las sabias lecciones de Arturo Jauretche en sus parámetros básicos todavía rigen. O sea, cuando vos no sabés muy bien qué hacer, cuando hay mucha confusión, hay que mirar lo que hace el enemigo y ponerse en la vereda enfrente. O sea, si el enemigo dice blanco, vos no sabés muy bien qué decir, decime, por lo menos me diga blanco, decir negro, decir gris, callate la boca, no sé. Es lo mismo. Entonces, si hay desde los grandes medios dominantes la intención de crear versiones acerca de que hay una violencia social latente muy fuerte, más de la que hay, peligros virtuales, inclusive episodios, están ocurriendo tal cosa y tal otro, el consejo para quien está en la vereda enfrente es no decir eso o decir lo contrario. Tal vez decir lo contrario a veces es difícil, porque cómo hace para desmentir, pero por lo menos no decir. Esto es lo que pienso yo respecto a lo que han dicho. El otro día lo comentamos, lo comentó Martín Rodríguez, algunos dirigentes, algunas figuras, se llama. Si Aldo Rico dice va a correr sangre, pues no diga, va a correr sangre. Ni siquiera estoy hablando del caso de Grabois, que lo dijo antes, sino después. Pero igual, lo que estoy diciendo, si hay algunos emisores que quieren hacer lo que quieren hacer, bueno, vos andate colocando delicadamente en la vereda de enfrente y vos ve a ver lo que va pasando. Por fin y por último, que nunca debe dejar, entonces, desconfía de lo que te informan emisores interesados. No creas lo primero que te dicen. Hay algunas cosas que se pueden corroborar. Yo no te puedo mandar a vos a Google a que veas cuántas elecciones se desdoblan. Pero ahora que te lo dije, hacelo. Tómame la palabra a mí, tómale la palabra a los otros y velo. Y no te tomes tan a pecho. Entérate que los gobernadores sí están con recursos y que no están en la misma situación que en el otro momento. Tampoco la moneda, los bancos entregan, los bancos tienen capacidad de devolver los depósitos, o sea, no hay un cepo para los ahorristas, como había en 2021, que no es chiste, hay cepo en dólares, otra cosa, digamos, limita otro tipo de cosas. No estoy minimizando nada lo que ocurre, no estoy despreciando los AVE, no estoy despreciando la inflación, no estoy despreciando el desabastecimiento, no estoy despreciando nada, lo que te estoy diciendo es eso. Y por fin y por último, Sergio va a hablar de los anuncios no concretados. ¿Habrá algo peor que anuncios no concretados? Por lo pronto puede haber muchas. En el plano de las realidades puede haber muchos. Pero en el plano de los anuncios nomás. Yo creo que hay algo que está tan fulero. Anuncios no concretados les ocurren a los gobiernos. Anuncian, prometen, algunas cosas no les salen. A veces mienten, a veces no mienten. A veces desean, están convencidos, creen que lo van a hacer y demás. Hay algo que es flojo y que el gobierno está haciendo con cierta insistencia en estos días y que funciona muy mal, que es anunciar que vas a anunciar lo que no anuncias. Eso no hay modo en un marco de incertidumbre. Hay incertidumbre. Algunos emiten mensajes precisos, direccionados, malévolos, pero que son funcionales a sus intereses. Entonces, la respuesta o la iniciativa que el gobierno no está teniendo, la iniciativa del otro es hacer otra cosa. Y entre muchas, no anunciar que va a haber anuncio. Porque lo primero que hace el anuncio del anuncio es fomentar una parálisis en acciones en un momento en que muchos actores, por reflejos inflacionarios y reflejos de cuidado, tratan de hacer lo menos posible. Por ejemplo, poner precio. Por ejemplo, reponer. Y ojo que no estoy hablando, y vos lo sabés, y lo vuelvo a decir, solo de actores malévolos. Solo de actores de extrema derecha, la octava, de Arcor, de Cosafune, de Rioja, Garcap, todos esos están. Pero también están comerciantes, ¿no es cierto? Uno siempre pone el ejemplo del ferretero, que tiene mucha mercadería, que no reponen porque tienen preocupación de no tener capacidad luego de comprar la mercadería. Y esa preocupación puede estar acertada, puede estar equivocada, pero es un reflejo histórico. Está fundada en experiencias previas y hay un cuidado. Y entonces, si vos decís, ojo, que va a haber cambios, todo el mundo se queda en la posición en que está, que en este momento es una posición de mucho retraimiento respecto a la actividad económica. La actividad económica real que existe, o sea, es decir, no hay muchos comerciantes que no tengan guita para llenar las góndolas. Hay que se guardan porque no saben qué le va a costar reponer. Es otra cosa y hay que verlo. En todo caso, frente a esa actitud del gobierno, yo creo que se imponen primero tener alguna medida para tomar, desde ya, y algo, o sea, tener alguna iniciativa en un escenario que están moviendo los otros, y dos, llegado el caso, si la tenés, la anunciás, y si no la tenés, no anunciás que vas a anunciar, y ya no hay un trabalenguas en esto, sino un error político, de comunicación viene después, o sea, el error es político, es decir, luego, obviamente, ya comunicás mal porque estás equivocándote en el marco de las decisiones, no anunciar que vas a anunciar porque esa redundancia no funciona bien.